Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12 de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabré, Emilio Pérez de Rozas y Luis García.
¿Y por qué te ha dado la risa?
No, porque he dicho Larrañaga un poco, la R no la he dicho con la fuerza que tiene esa R, que es una R de fuerza.
Claro. Sí, es verdad que tiene...
Recia, no como García, que se dice Gara.
No, esa es una R inútil.
Joseba Larrañaga.
Vaya.
Joseba Larrañaga.
Claro.
Vale, estamos, perfecto. Pues ese es el elenco de comentaristas que tenemos esta noche, con Arauz leyendo los mensajes. Estaba Pedrito ahora comentando un dato, y es que el Barça de Koeman ya ha jugado los mismos partidos que el Barça de Martino, 59.
Sí.
¿Y cómo son los datos?
Pues 40 victorias Martino, 36 Koeman. El Barça aquel de Martino estaba plagado de estrellas.
Eso te iba a decir.
Pero qué malo era
estrellas.
Qué malo era el
Tata Martino. Es cuarto y mitad de aquel.
Claro. Pues entonces, si vamos a comparar, podemos comparar también con otros, ¿no?
No, bueno. Claro, no. Si la barra de medir es el Tata Martino, entonces vamos a canaletas
no,
todos.
Lo que está diciendo Pedro es que estáis considerando a Koeman
lo peor.
Y resulta que aquí, por ejemplo, estuvo Martino, que estuvo con el mejor equipo ever del Barça.
Sí, pero la estela que dejó Martino no fue tampoco como para recordarla con letras de oro, ¿eh?
Bueno, que era malísimo.
El año siguiente ya volvieron a ganar. Sí, pero fue Martino y volvieron a ganar todo.
Con Luis Enrique, ¿no?
Liga, Champions, Copas, con Lucho. Todo.
Es más, con él no ganaron.
No, perdieron en la última jornada con el Atleti.
Sí, sí.
No, perdieron todo. Y bueno, en Champions, sí, el Bayern de Múnich les metió 7.
El año del Tata, perdona, Martín, ¿eh? Una cosa también. El año del Tata es el de los vómitos de Messi, ¿eh? Que es un año malísimo de Messi.
Bueno, me niego a recordar el año del Tata.
Aquí la cuestión, a mí es que Koeman hasta me cae bien. Aunque solo sea por las veces que he salido de farra con él cuando tenía relación con el equipo en
es
la
importantísimo
época del Team.
Estoy contigo.
Me cae bien, pero es que intento soportar todo lo que dice y encontrarle un raciocinio. Pero de la manera
¿pero
que...
¿Pero qué veis que ha dicho mal, o que ha mentido, que ha engañado?
Pues, si me dejas, ahora te lo digo. Por ejemplo, ha dicho que no había otra manera de jugar al fútbol que la que ha planteado hoy.
Con estos mimbres.
Entonces, de ahí yo puedo deducir que, con independencia de que el Granada haya marcado o no al minuto y medio, él hubiera jugado así, ¿no? Es lo normal, eso es lógico deducirlo, porque sí, es el fútbol que podía hacer. De hecho, según Opta, ha hecho 54 centros al área, pero toda la primera parte ha jugado sin delantero centro. Si, yo creo, si tu idea es jugar a base de centros por banda, lo normal es poner un 9. Y puedes ahorrarte la baza de Demir, porque si dejas el carril para que suba el lateral primero Des y luego Mingueza y centren 30 veces en el primer tiempo, lo normal es tener un 9 para que remate. No estaba. O sea, si este era el planteamiento, si es, como dice el planteamiento, la única manera que hoy tenía de jugar, creo que se ha equivocado en el origen y haciendo la alineación. Y luego, los cambios son de situación desesperada, que es la que... probablemente exista, pero a lo mejor es lo que hay, pero no hay tampoco.
Totalmente de acuerdo. Piqué...
Perdona. El recurso de Piqué, pues está bien si está jugando desde el primer momento y los últimos cuarto de hora dice, oye, eso lo hacía Cruyff ya con Alexac.
Si no, queda, o sea, un poco estrambótico.
Tampoco sí, es inventar nada.
Es que parecía que salía Larsson. O sea, es que
sí, no, pero una cosa, el gol del Barça llega gracias a Piqué.
Sí,
también,
no,
pero si es el mejor.
El gol del Barça llega a que un chaval de 17 años, sí, en el área, en el minuto 90,
buenísimo,
ha tenido la sangre fría de pararse, pensar.
Igual que Piqué también, Rico, ¿eh?
Sí, pero este tiene 17 años. Sí.
Pero lo que dice Miguel no es que Piqué no sea peligroso y pueda hacer goles o tal. Lo que dice Miguel, o como lo que digo yo, es que eso, si lo haces en el 87, está bien. Pero en el 70, como hoja de ruta, que salga Piqué a hacer de delantero, es muy pobre.
Lo que ha dicho claramente Koeman hoy, si yo lo he entendido bien, y creo que lo he entendido bien, hable Koeman de la manera que habla.
Es que son muy malos, es lo que ha dicho.
Es la mayor renuncia al estilo.
Desprecio al estilo.
Pero yo, Miguel, que soy un grandísimo defensor del estilo, yo quiero ese estilo si tengo los mimbres para hacerlo.
No. Si lo voy a hacer, no es el estilo.
Dani, que esto pasa periódicamente en Barcelona, que hay un momento en el cual el club toca fondo, no es la primera vez que le ha pasado al Barcelona, y cuando toca fondo empezamos a tener alucinaciones, y ciertos jugadores que en el fondo son muy malos, empezamos a autoconvencernos de que no son tan malos, no, y que merecen llevar ese escudo.
Lo que nos hemos llenado la boca en Barcelona toda la vida, y en especial los últimos 10 años gloriosos y tal, es que da igual los jugadores, que lo importante es la idea. Lo que importa no es ganar, sino cómo ganar. Entonces, si a la que se va Messi, ya no puedes jugar así. Luis Enrique, tienes que jugar a centrar como si fuera el Valdeboñiga de la Vaca o un equipo de tercera división, a centrar los laterales.
Luis Enrique se le atraía al Pairo, el ADN cruifista, y lo ganó todo. Y le aplaudimos y le idolatran en el
claro,
Camp Nou.
Pero esa es la diferencia con Koeman.
Pero porque, esa es la diferencia con Koeman. Que tenía un equipazo. Luis Enrique tenía a Neymar, a Suárez y a Messi, y este tiene al tocho de Luke de Jong.
Pero a Memphis Depay, que nos parece un ronazo.
Hablemos de lo que tiene.
Porque lo ha fichado.
Tranquilos. Muy bien, David. Muy bien. A ver, Joseba.
Muy bien.
Venidme de uno en uno.
No tiene mimbres para jugar al tiquitaca o al tocotoco, lo que sea. Muy bien. Pero tendrás que jugar a algo. Y tú lo que no puedes hacer es salir públicamente y resignarte a decir, esto es lo que hay. Pues con esto es lo que hay, jugamos a tirar centros.
Pero es que lo que quiere Koeman es que abráis los ojos.
Y luego te dice, jugadores de 17, 18, 19 años. Muy bien, pero todos esos jugadores tienen que responder dentro del campo a una idea de juego, a algo que tú les tienes que meter en la cabeza.
El Barcelona ha merecido ganar, estaremos de acuerdo, ¿no?
No, ha merecido ganar fácil.
De largo, además de largo. Es cierto que las formas no han sido las que se aplauden y se...
Pero el resultado es injustísimo.
Pero no puedes escudarte en el, esto es lo que hay, no, con esto que hay, tú tienes que hacer jugar al fútbol.
Es que él no ha dicho, esto es lo que hay. Cuando le han preguntado por tercera vez por el ADN y por la forma de jugar, ha dicho, chicos, es que para jugar a lo que aquí gusta, yo no tengo la materia prima.
Pero entonces, ¿a qué juegas? Porque hoy no ha jugado a nada. ¿A qué juegas?
A ganar el partido, que es lo que hacía Luis Enrique.
Sin más.
Lo que pasa es que Luis Enrique tenía a Neymar, a Messi, a Xavi, a Iniesta, o sea, a Suárez y a este no.
¿A ti te parece perfecto que el Barça de aquí a final de temporada juegue
a Luis Enrique con Suárez?
Lo estás haciendo.
No, lo que digo es que a Luis Enrique, por la leyenda que fue y por los jugadores que tenía, se le permitió... Y nadie se le permitió jugar así
como está jugando Koeman.
Hombre, ya te digo que Luis Enrique con esta plantilla juega como Koeman o peor.
Es que el debate se acaba muy rápido y ¿sabes quién lo acaba? Ni tú, ni yo, ni Miguel, ni nadie. Robert Moreno, con Juanma, ¿qué ha dicho? Ha dicho, yo sé de mi etapa en el Barça que este equipo, el Barça, no está construido para centrar y rematar. No saben jugar así. Sí, entonces queríamos que jugaran así.
Pues es lo que
entonces,
claro,
cuando
Granada.
Te lo está diciendo él,
Dani,
es,
Dani,
es
pero
que te
una
lo
cosa,
está descubriendo.
Paco Gémez en tiempo de juego, si no me equivoco, dijo antes de que lo hiciese Koeman que él habría metido a Piqué de
delante. Sí, porque era una solución. Pues claro, porque se ha desesperado tanto como se ha desesperado Koeman. Bueno, pero el problema
pero,
no es este.
Sé, pero ya
problema...
van dos entrenadores que lo ven. Quiero decir, al final es que el Barça igual no tiene otra cosa.
De acuerdo, si yo doy la opinión no para saber más que los entrenadores, doy la mía. Y, por ejemplo, la mía es que Araujo ha sido el mejor central, el mejor defensor del Barça.
De largo.
Y el mejor atacante del Barça.
También.
También sí, de largo.
Como lo ha sido también. Ramos durante 10 años en el Madrid.
Bueno, me da igual Ramos. Decir que entre lo que ha pasado entre las dos áreas es todo lo que le ha faltado al Barcelona, que es algo de fútbol. Claro. El Barça no ha creado una ocasión de jugada.
Hay una cosa,
ha sido todo balón bombeado y eso es demasiado rústico para pensar que el Barça solo tiene eso.
Va a hablar Emilio Pérez de Rozas.
¿Y este anuncio qué es? O sea, es que es
te la ha puesto para que sea muy importante.
No, porque has guardado
lo que vayas
el turno.
A decir,
has guardado el turno.
Es que has esperado con paciencia.
Que se calle todo el mundo hablas tú, Emilio.
He esperado con paciencia porque soy el único que defiende que Koeman va a morir por no respetar la Santa Biblia con unos futbolistas que no son de ese nivel. Exacto. Pero los cruifistas, los talibanes del cruifismo, creen que incluso con estos futbolistas se tiene que jugar con el ADN y tú no puedes... Dani, estoy hablando yo. Y tú no puedes renunciar.
Disculpa que te haya interrumpido.
A ese ADN. Y si el presidente te lo dice, te lo obliga y te dice que juegue Ricky Puig como ha jugado hoy el último cuarto de hora y tal, y tú no cumples, tú te vas a la calle. Porque vendrá otro que sí obedecerá. Y punto. Y este señor va a morir así. Va a morir porque él no juega a lo que quieren los talibanes. y punto.
Los talibanes del estilo, para empezar, que es lo que ha hecho grande al Barça, y nunca jamás el Barça ha ganado ni la Copa de Europa ni la Liga sin jugar a otra, o sea, jugando a otra cosa, jugando lo que hemos visto hoy. Pero también están los talibanes del resultadismo, que son los que cuando el Barça gana un triplete vendemos diarios y qué bonito y qué bien jugamos, y luego, uy, a la que vienen maldadas, no, hay que centrar y rematar como si fuera fútbol medieval. Talibanes hay en todos los lados.
Ya, pero yo creo que el problema no es que no se haya jugado al estilo original del Barça, sino es que no se ha jugado a nada.
¿Me podréis decir?
Perdona. El Barça tiene 5 o 6 claras hoy.
Joseba, te estás equivocando, Joseba. Porque si el Barcelona en estos momentos estuviera ganando con otro estilo, también sería criticado.
Bueno, pero es que no,
pero yo no lo criticaría.
Es que eso
no,
no
tú no, pero claro. Tú eres vasco y a ti te da igual.
Eso también es verdad.
Los vascos como sois.
O te vistes como hay que vestirse.
Eso es.
O tú no eres culé.
Eso es. No sé, es verdad. Tú vete a cortar troncos y a levantar piedras.
Tal cual.
Por algo, Emilio, por algo sigue siendo el más grande. Sí, señor.
Yo asumo todas las limitaciones que tiene el Barça, las asumo todas. Claro. De hecho, con independencia del entrenador que hubiera, y a diferencia, por ejemplo, de algún colega que tenemos hoy, yo firmaría que el Barça jugara la Champions, quedase cuarto.
¡Caramba! El otro día planteé esa pregunta, aquí.
Yo lo dije rotundamente.
Tú fuiste el único que dijiste que sí, me parece. Tú y, bueno...
Bueno, yo lo sigo diciendo. Y asumiendo todas las deficiencias de la plantilla y las limitaciones y la falta de uno contra uno y el toque de calidad y el último pase, todas esas cosas, yo lo asumo todo. Pero tampoco, o sea, tampoco de tan poco no hay, ¿eh? Hay lo que hay, pero no tan poco.
Totalmente.
¿Lo veis? O sea, hay lo suficiente para jugar, como dice el presidente, como bueno, dicen las
entonces
tablas de la ley.
Tengo que entender.
Que no se sabe a quién se las dieron. Porque yo el otro día,
100 años de historia y no sabemos por qué el Barça juega.
Emilio, tengo que entender que me llamas talibán por no ver el fútbol de la manera que tú lo ves.
Exacto.
Yo no veo el fútbol.
Y te voy a decir una cosa: tiene huevos que tú llames talibán a alguien.
Totalmente.
Yo no veo el fútbol de ninguna manera.
Me gustaría que no empleáramos esa palabra.
Que no hay un solo
me gustaría
fútbol.
Que no empleáramos la palabra no talibán, a ver fútbol. Si vamos a ofender a algún talibán y va a venir a por nosotros, en serio, que ahora están, que tienen otra vez el poder y no quiero...
Sí. Vamos a estar quietitos.
De todos los colectivos a los que ofendemos cada noche, hay uno al que no me apetece tocarle las narices, que son los talibanes.
Y a los vascos
vamos
sí,
a
¿no?
estar quietos.
Fíjate, prefiero a los vascos que a los talibanes, ¿eh? O sea, no me metéis en líos, por favor, que bastante problema tenemos ya.
¿Pero ves cómo iba a ser una gran noche de radio? Sí,
bueno, es una noche peculiar.
Puede ser la última también, ¿eh?
Sí, efectivamente. Bueno. Vamos a ir por el buen camino.
En resumidas cuentas, sí. todos los partidarios, ahora los vamos a llamar partidarios, de ese ADN que, como Minguella ya preguntó el otro día, no se sabe muy bien qué es, y de todos los partidos del cubismo, no entienden de ninguna manera cómo Koeman sigue 24 horas más en el banquillo. De ninguna manera.
Que yo no te estoy hablando de eso, Emilio.
Yo lo que digo una cosa, ¿eh? No podéis estar así todo el año. Es decir, no se puede estar todo el año hablando del ADN, de Cruyff, del 4-3-3.
Pero Juanma, es más viejo que el hilo negro.
El Barça tiene otras urgencias.
Cuando el Barça gana, todo el mundo está enamorado del estilo y todo es tal. Cuando el Barça pierde, ya se cuestiona. Pero es que la mínima, ¿eh? Es que en el momento en que el Barça empieza a zozobrar, no hace falta que llegue al ridículo de hoy. Que ya no sea, ya se vea que no tengo una gran plantilla, entonces ya discutimos.
Yo quiero jugar como juega el Barça habitualmente, con el 4-3-3, fútbol ofensivo. Yo lo que pongo en valor es la puesta en escena de Koeman en el campo y en rueda de prensa, es decir, en el campo intenta, en una etapa de urgencia absoluta y de destrucción absoluta del club, intenta hacer algo potable y algo que sea provechoso de cara al futuro, que por ejemplo...
Te voy a decir más, David. Yo entendería perfectamente que jugara con defensa de 5 como hace tantas veces. A mí eso me trae sin cuidado.
Pero ya lo han matado por eso. Yo creo que él lo haría más veces.
Pero escucha una cosa. Hay muchísimos equipos que le ganan al Barça jugando así, con defensa de 5. No, porque no lo saben hacer. No ya en la Liga Española. Bueno, coño, pues tendrán que aprender a jugar de alguna manera. Yo no pido... la exquisitez. Claro. No estoy pidiendo la exquisitez.
Pero a lo que se refiere Emilio, Miguel, por ejemplo, que llevamos 4 meses hablando de Ricky Puig.
Bueno, macho, no, cuatro meses no.
Bueno, desde que debutó con el Barcelona, parece que sea la piedra filosofal del cruyffismo y no es así. Y es lo que yo creo que cabrea a Koeman.
Esa va para Senabre.
No. Ahora resulta que es culpa de Ricky Puig.
No, jugar, en absoluto.
Salir con los laterales, a colgar balones como
tampoco
si fuera...
será de Sergi Roberto el problema del Barça.
Exacto, es bueno, que no, tiene la misma culpa el uno que el otro, yo creo.
No, la misma culpa el uno que el otro no, porque uno lleva 4 años siendo titular o casi titular y el otro ha jugado tres partidos.
Problema del Barça no es Ricky Puig y tampoco Sergi Roberto. No,
te lo voy a resumir muy fácil. Hoy estaba en el campo Frenkie de Jong. Sí. Hoy estaba en el campo Memphis. Sí. Hoy estaba en el campo Busquets.
Y han jugado fatal los tres.
Vale, no, estoy de acuerdo, pero no puedes intentar que esos tres jugadores se conecten, se busquen, den algún pase. No. Sales y todo es lateral dest, centra. Sí. Lateral Valde, centra. Y remata Araujo o Piqué en el 70.
Ahora que citas, a Busquets, estamos seguramente ante uno de los peores partidos de los últimos años de Busquets. Pues bueno, tampoco tendrá culpa de Koeman.
No, sí.
No tiene culpa de todo.
Entonces no podemos matar a Sergi Roberto.
A ver un momento.
Y sacamos de la ecuación a Koeman y a Busquets. Culpar a Koeman de que juegue mal Busquets.
Yo te explicaré que el juego, este juego, no es el que favorece a Busquets.
Ya, pero es el que es.
Bueno, coño, pero entonces a lo mejor
puede. No puede planificar ahora con Koeman un equipo para que Busquets luzca. Porque no están en la situación.
Pero si tú sabes desde el principio que la labor de Busquets se va a limitar a abrir a un lateral y a jugar con un compás, eso... Busquets ha hecho eso porque se lo habrá dicho el entrenador, que hoy jugamos a correr la banda y centrar.
Bueno, el jueves a las 10 de la noche, Cádiz, Fútbol Club Barcelona. Yo sé que esto suena sensacionalista decirlo, pero tiene pinta de que Koeman ya se juega al puesto.
Así de claro.
No lo tengo claro.
Lo de hoy era...
Juanma, ¿me quieres hacer caso o no?
A ver. Emilio. Te hago caso, tío, ¿vale?
No, claro, porque a mí no me lanzas besos, pero te digo que no tendrá el cese hasta que no tengan el sustituto.
Vale, perfecto.
Y ahora no lo tienen el sustituto.
Pues esto estaba previsto, Emilio. Te agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo y te mando un beso enorme. Pero justo por tu línea va a entrar un protagonista, te lo juro. ¿Emilio?
Sí.
Emilio.
Ya te escucha.
Pero no te...
¿Te lo has cargado
no te,
ya?
No, pero es que estaba eso, previsto. Es que ha acabado el Barça y le vamos
a... Ha sonado a que te lo has cargado porque
hombre,
estaba gustándote
no.
El tono que está usando con el presentador.
Machete cubano.
Emilio.
Ha quedado
ha
feo,
hecho el Juanma. Y no te ha gustado y te lo has cargado.
Bueno, venga, pues quédate, Emilio. Si me da igual. Emilio, quédate.
Si me da igual, dice. Si me da igual.
Ahora
cuelgo yo.
Ahora ha quedado peor. Ahora ha quedado peor.
No, necesitamos una línea libre.
A ver, yo no te doy problemas. ¿Cuelgo yo?
No. A ver, Emilio, ¿has colgado ya, Emilio? No ha colgado.
No,
¿está ahí?
No, todavía no.
¿Pero qué estás haciendo?
No, pero ahora cuelgo. Si tiene que entrar otro señor más educado y que cuenta que mejores cosas que yo, y al que no hace falta lanzarle besos, lo dejo.
No, Emilio.
No hay ningún problema.
Es que me
confío. No, ya está. Que te entiendo. Venga, hasta luego. Hasta otro día. Un beso. Adiós.
Adiós, Emilio, majo.
Es enorme. Cuídate, Emilio.
Esto, ¿cómo? Ahora se ha colado, ¿eh? ¿Esto cómo se controla? O sea, esto realmente cuando dais un taller de estos de radio ahí en la universidad, Luis, ¿esto sí lo ensayáis, esto?
Sí, hay una clase que es los enfados en antena.
Vale.
Pérez de Rocismo.
Y la protagoniza Emilio.
Vale, perfecto. Antoñito Ruiz, hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Qué divertido, ¿eh? Es que me estoy...
¿Verdad? Sí.
Fíjate, yo pensaba que yo era el protagonista cuando me matabais el tertulión, pero veo que en otro tipo de tertulias también hay.
Sí, hay de todo. Venga, mañana Getafe Atlético de Madrid. Espera, que estás tú, que hay más gente. Está Gonzalo Miró, hola Gonzalito. Ah, ahora Gonzalo Miró. Y está Gemma Santos. Hola Gemmita, muy buenas. Hola Gemma.
Hola, ¿qué tal?
Es Emilio.
Bueno, pues muy bien. No tenemos a ninguno del
país. Es la maldición de Emilio.
Voy empezando yo.
Te has cargado Emilio y no entra nadie.
Ha empezado a cortar cables, Emilio.
Ya voy empezando yo y ya se irán incorporando.
Vete empezando.
Bueno, mañana lista de 20 convocados.
No empieces por la lista de convocados. Por la lista de convocados no empieces, hombre.
No, pero te iba a
dar... Te refieres los 20, ¿no?
Otro que se va a cargar.
Madre mía. Voy yo también.
No, hombre.
Una posible alineación, sí.
Pero es que vamos, si en la radio de 2020... perdona, si en la radio de 2021, en un programa de la noche, vale, empezamos la información hablando de la lista de convocados, es que no lo estamos haciendo bien.
Bueno, eso en el taller de Luis García tampoco.
No, enseñamos lo contrario.
Tienes un público a la lista de convocados también.
Obla que la portería. Trippier, Mario...
Ahora, taller, no me gusta que llames taller.
Bueno, silencio.
Lodi...
Falta de respeto no a mí, a la gente del Atlético de Madrid.
No, vale, perfecto.
A ver, a mí no, a mí me da igual.
Dime, por ejemplo, ¿se ha pasado el mosqueo con los árbitros?
No.
¿Van a seguir protestando los jugadores del Atlético de Madrid que han tenido un 43% de amarillas que han recibido esta temporada por protestar?
Yo creo que van a protestar un poco menos, porque al Cholo no le gusta ese caudal tremendo de amarillas por protestar. Porque por protestar sobre todo acciones que no tienen vuelta atrás. Hay en todas las amarillas que han visto, hay muchas por protesta y muchas por protestas absurdas, ¿no? Que no tienen mucho sentido, que no sea el de presionar al árbitro para que te compense luego. Pero eso al Atlético de Madrid parece que no le sale bien, porque los árbitros no le compensan mucho. Entonces, bueno, yo creo que va a haber cholina, si no lo ha habido ya, en ese sentido, para que sean más listos, para que no entren al trapo de provocaciones, incluso cuando sean como la de Joao Félix el otro día, que la agarran y que se zafa del tío y que le sacan amarilla por eso y al otro le dejan sin castigo, ¿no? Yo creo que en el Atlético de Madrid ahora mismo hay preocupación, pero no se paran en eso, ¿no? El Cholo siempre dice que no se quiere parar en todo lo que no sea sano y rentable para el equipo, que es ganar partidos.
Gonzalo Miró, ahora, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué te preocupa más, el asunto de los árbitros, de las protestas o que el equipo está un pelín atascado en ataque?
Que el equipo esté atascado en ataque, en la construcción de juego, me preocupa bastante más. A ver, entiendo todo lo que se está generando en torno al arbitraje de Gil Manzano, en lo que estoy bastante de acuerdo por parte de la sensación que se tiene dentro del vestuario del Atlético de Madrid, pero yo creo que es obvio que el Atlético de Madrid no deja escapar 2 puntos el otro día por el arbitraje de Gil Manzano. Y cuando frente al Oporto y al Atlético de Bilbao, que son los dos últimos partidos, en 180 minutos solo has generado 3 ocasiones de gol y media, pues yo creo que es para preocuparse teniendo en cuenta la calidad de plantilla que hay.
¿Dejarías a Luis Suárez en el banquillo?
Ahora mismo sí. Por rendimiento, obviamente. No, escucha, no, es que te quiero dar una explicación. Por rendimiento, sí. Mi duda es, supongo que para encontrar su estado óptimo de forma, Luis Suárez lo que necesita son minutos.
Ya.
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hago? ¿Le dejo sin jugar? Y entonces, si no juega, ¿cómo va a encontrar ese estado de forma que se supone que se espera de él? Ahora, teniendo en cuenta cómo están sus compañeros y teniendo en cuenta cómo está él, desde luego no está para ser titular.
Sí, sí. ¿Quieres destacar algo más del partido de mañana, Gonzalo?
No. Yo lo que creo es que Simeone lo que tiene que hacer es rápidamente intentar dar con la tecla para sacar el rendimiento que estaba sacando algunos futbolistas. Yo no creo que sea solo una cuestión de que no jugasen un día Coque y Lemar y otro día no jueguen De Paul y Griezmann, por ejemplo. Porque Lemar y Coque jugaron el día al Oporto y tampoco se conseguía producir demasiado en ataque, ¿no? Yo creo que Simeone lo que tiene que hacer es intentar rápidamente encontrar la mejor versión de sus jugadores y que no se duerma demasiado en los laureles de la plantilla, porque al final pasan los partidos y te vas dejando puntos, y eso es lo que el equipo no se puede permitir.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Adiós, Andrés.
Luis Suárez ha hablado el Cholo esta tarde y ha dicho que forma parte de los 4 o 5 jugadores que no han tenido la oportunidad de hacer la pretemporada en condiciones y que están buscando su mejor forma. O sea que yo diría que hay un pacto tácito y gradual para que Luis Suárez poco a poco vaya encontrando la forma, y por eso no fue titular el otro día. Y te quería decir en el origen de esto que de la lista de 20 convocados hay 4 bajas que para mí son sensibles y yo creo, no sé si le va a hacer mucho daño al Atlético de Madrid. Pienso que sí. Coque, Lemar, Condovia, que hoy hemos sabido que tiene un esguince de tobillo, y Joao Félix por sanción. Sanción que mañana veremos el alcance. En el club esperan que solo sea un partido y por eso no forma parte siquiera de la lista de convocados. Si no hay sorpresa, esperan un partido.
Vale. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
En el lado del Getafe, Gemma Santos, claro, 5 partidos, 5 derrotas. Michel, hablando también de su futuro cada vez que acude a una sala de prensa, ¿qué puede pasar mañana?
Pues la verdad es que está la cosa bastante complicada, está la cosa al límite, Juanma, porque como tú bien dices, no es solamente que lleven 5 derrotas, sino que es que este equipo no tiene gol, solamente ha marcado 1 en estos 5 primeros partidos de liga, la cosa no carbura, los 2 últimos encuentros frente a rivales directos en la lucha por la permanencia como el Rayo y el Elche, el equipo no ha dado la talla y por si fuera poco, mañana apunta que el Getafe tiene 6 bajas y 2 dudas. Las 6 bajas de hombres tan importantes como Arambarri, Yangto, Vitolo, Sandro, hoy hemos conocido que están lesionados, que tienen una rotura en el sóleo. Cavaco incluso ha tenido que pasar por el hospital. 2 dudas como Maximovic y Olivera. Y evidentemente, aunque nadie lo dice, Michel se la está jugando. Vamos a ver, porque de momento nosotros estamos contando en la antena de la cadena COPE que el presidente Ángel Torres tiene paciencia, que cree en el proyecto, que sabe que el calendario no ha sido nada favorable a su equipo ni a su entrenador en este comienzo de liga. Pero claro, todo tiene un límite y si mañana pierdes contra el Atleti y el fin de semana ante el Betis y a ver de qué forma pierdes, bueno, vamos a ver, porque en el Getafe el límite lo marca Ángel Torres. Hoy el propio Michel ha reconocido que otro presidente en esta situación seguramente ya habría tomado medidas, pero en el caso de Ángel Torres no, y que se siente respaldado. Pero como te digo, el propio Michel ha dicho hoy, si yo fuese presidente ya le hubiera dicho 4 cosas al entrenador.
Eso es. Gracias, Gemma, un beso.
Hasta ahora.
Hasta luego, casi 12:30. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Los talibanes del tiki-taka han conseguido convencer a la mayoría de que colgar un balón al área es fútbol feo y, en cambio, darse pases de funcionario de la extinta Unión Soviética es un éxtasis. Menos mal que la realidad termina imponiéndose. Senabre, el Barça no ganó lo que ganó por su tiki-taki. Ganó porque se topó con una generación de futbolistas que no se volverán a encontrar juntos en su vida. No seáis oportunistas, de cada 10 partidos como el de hoy, 9 acaban ganados por goleada y solo 1 acaba en empate. Araujo solo ha tenido más ocasiones que el Granada entero. Soy culé y Koeman es mi entrenador. Quiero a Koeman 10 años en el Barça, no tenéis ni idea. Hace lo que puede con gente de la casa y eso es lo que quiere el culé. Otro corrige a David y le dice: David, el año que el Bayern mete 7 al Barça es con Roura tras la enfermedad de Tito. Al Tata lo elimina el Atleti, que pierde la final del gol de Ramos. Y dice un oyente: hablando claro, a tomar viento el estilo, yo quiero que el Barça gane y punto. Y hay otro oyente que habla, como no, de los estilos.
Igual ya va siendo hora de que se dejen de estilos y gaitas similares. Bordalás arma un equipo en 4 días o ha rearmado un equipo. Eso es ser entrenador. Y lo mismo es lo que le falta a Koeman, ser entrenador. Vale ya de estilos, de ADN. Con lo que tienes, construyes. Y este hombre, con lo que tiene, está haciendo poco.
Bueno, pues son opiniones de los miles de oyentes, miles, lo estamos viendo, de oyentes que están escuchando esta noche el partidazo. Enseguida saludamos a un portero récord y elegido mejor portero de la Serie A italiana la pasada temporada. Pepe Reina, que creo que ya nos escucha. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Has recogido el premio? ¿Te lo ha dado Dino Zoff, me parece que he leído?
Estaba Dino Zoff entre los asistentes. No ha sido él personalmente el que me ha dado el premio. Ha subido con la persona que me lo ha dado, que es el vicepresidente del CONI. Pero vamos, sí, estaba entre los asistentes y me ha hecho muchísima ilusión coincidir con él.
¿Cuántos partidos llevas en tu carrera?
Pues creo que son más de 950. Exactamente no lo sé, pero vamos, 950 y pasa.
Vas a llegar a los 1000, si Dios quiere.
Ese es el objetivo. Vamos a ver si sigo de protagonista y sí, me hace muchísima ilusión pasar la barrera de los 1000.
Oye, Pedro Martín, ¿hay muchos jugadores que hayan pasado la barrera de los 1000 partidos en Europa?
Notables, no muchos. Raúl en España pasó de los 1000, Xavi pasó de los 1000, Casillas pasó de los 1000, pero claro, es que estamos hablando de la creme de la creme.
Claro. Pues Pepe Reina forma parte de la creme de la creme. Ahora charlamos contigo, Pepe.
Muy bien.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.